Buen día y bienvenidos a su podcast Innovando para TI, donde hablamos de innovación, emprendimiento y tecnologías informáticas. El tema de hoy será técnicas de comunicación. Vamos a continuar con el tema de comunicación que nos quedamos ahí interesante el episodio pasado. Y vamos a hablar un poquito de técnicas y de experiencias que hayamos tenido con nuestras canas, con estas técnicas de comunicación. Mi nombre es Armando Olmos, director de operaciones e innovación en DW Software, y en la mesa me acompañan
Roberto Sorno, investigador del ITESO y emprendedor ocasional.
Y Alejandra Villanueva, directora y fundadora de Big Panda Solutions.
Perfecto, pues comenzamos. Primero, como siempre, un poquito de teoría. Comunicación, ya hablamos, es esta capacidad de habilidad pues muy de los seres humanos, aunque también algunas otras especies se comunican bastante bien, a veces mejor, pero bueno. De forma racional, transmitir un mensaje, un mensaje de un emisor a un receptor, esa es la comunicación. Y una técnica viene siendo, y se asocia con la tecnología, que es repetir algo. Una técnica es poder reproducir algo o repetir algo de una forma bien establecida. Normalmente después de un análisis un poquito científico, experimental, y alguien dice, si haces este paso 1, paso 2, paso 3, vas a obtener siempre el mismo resultado, y a esos pasos pues se le llamaría una técnica, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, es un técnico, es porque en el conocimiento que tiene y en su habilidad, pues no sé, manual o en este caso verbal, pues sigue los pasos siempre parecidos o similares. Obviamente, depende de la situación, podría cambiar un poco uno de los pasos, pero seguir los pasos, eso se llamaría una técnica. Y el objetivo de una técnica es obtener siempre un resultado, si no el mismo, porque, por ejemplo, en la comunicación es un poquito ambiguo decir que siempre tienes el mismo resultado, pero pues una orientación hacia un resultado. Por ejemplo, si la técnica de comunicación es asertiva, pues bueno, siempre tener un resultado de transmitir un mensaje asertivo, ¿no? O si la técnica de comunicación es, hacia un público, ahorita nos platican aquí algunos a un público donde tú eres el orador y hay un público, bueno, pues lograr que se transmita a la mayor cantidad de gente y bueno, la técnica puede tener ahí como condiciones, ¿no? Si el público es todo parecido, pues técnica así. Si el público es muy variado, pues técnica asá. O este paso lo cambias por este. Pero básicamente eso es una técnica de comunicación. Vamos a platicar algunas que estén bien documentadas, que conozcamos y tratar también había un tema ahorita que me acordé y que le quedó ahí pendiente a Roberto, que dijo, ¿cómo me comunico con mis hijos? Vamos a ver si aquí nos sabemos alguna técnica, o Alejandra que nos platique alguna técnica que le funcione.
Sí, por favor, ayúdenme.
A ver qué pasa ahí con eso. Pero, a ver, Roberto, empiézale con alguna técnica que conozcas muy bien.
Bueno.
Como maestro debes de tener alguna, si no, ya me imagino.
Bueno, comunicarse es algo bien interesante, ya lo platicamos la vez pasada, ¿no? Que tiene que ver más con quien te está escuchando que con quien está emitiendo, ¿no? Y entonces, pues sí, una de las primeras cosas que yo he aprendido, un poco más por golpe, fallo, resbalón y errores.
Método científico, lo vamos a decir.
Exactamente, método científico es. He aprendido que uno tiene que cuidar mucho la audiencia a la que se dirige, ¿no? Y buscar, y el primer paso, creo yo, de manera muy genérica, el primer paso es tratar de ser empático, ver a quién me estoy dirigiendo y asumir algunas cosas. Primero, quienes me escuchan no están obligados a escucharme ni a entenderme. No tienen ninguna obligación. Ellos son libres o no. Segundo, las personas que me están escuchando no necesariamente tienen el mismo contexto y los mismos conocimientos que yo. Y tercero, que ellos van a interpretar precisamente lo que yo les diga en función de su propio contexto. Entonces, por ejemplo, ahora que yo a veces doy conferencias y cursos y puedo tener audiencias de profesionales, por ejemplo, profesionales en la tecnología, con quienes puedo hablar de máquinas, de procesos, puedo hablar de cuestiones como un sistema de automatización de facturación, por ejemplo, y estas cuestiones que quizás en el mundo de la tecnología pueden ser más o menos, digamos que entendibles, cuando tú tienes una audiencia, por ejemplo, quizás de marketing digital, y chicos de 19 años que están estudiando esta carrera o 20 años, quizás es mucho más difícil y requiera una explicación adicional. Si yo tengo consciente, aunque okay, bueno, debo tomar en cuenta también que hay audiencias muy mixtas y que no puedo dirigirme de la misma manera a toda la gente todo el tiempo. A veces hay que estandarizar un poco. Pero la cuestión es que una audiencia, por ejemplo, joven, tiene un contexto muy diferente, ¿no? Yo soy generación X, entonces, por ejemplo, estoy dos generaciones, tengo dos generaciones de diferencia con los centennials.
Okay,
y hay cuestiones que para mí son normales, algunas expresiones, y que pueden no ser del todo agradables para las personas que me estén escuchando. Y el pensar que quienes me escuchan, aunque sea el profesor, pensar que quienes me escuchan tienen la obligación de escucharme y aguantarme, es un principio creo que inadecuado. Porque si bien puedo yo decirles escúchame, y ellos me pueden decir sí, internamente pues el proceso de comprender y de obtener algo no se va a dar. Entonces, entrando en esto, si yo tengo consciente o tengo una idea de cuál es la audiencia a quien me estoy dirigiendo, entonces primero tengo que modular mi lenguaje. Es muy importante. Es decir, evitar utilizar tecnicismos, por ejemplo, o palabras que están lejos de la audiencia con quien me estoy comunicando. Decir, oye, es que tengo un ERP con un CRM que viene del Silicon Valley. Se puede ir muy fancy, muy nice, pero va a haber audiencias a las que... Exactamente, los voy a perder. Creo que esa es la palabra clave, Armando. Lo importante es que podamos mantener conexión con nuestros escuchantes. No sirve de mucho que utilizar palabras que nos hagan sentir como gurúes de algún tema. Eso lo que hace es nos aleja de la audiencia. Eso es algo, creo que primordial. Número dos, estructurar mi mensaje. Dependiendo del tipo de situación, y ahorita seguramente vamos a hablar algo de ello. Alejandra la otra vez nos platicó un poco del feedback, por ejemplo. Pero dependiendo del tipo de mensaje, la estructura puede variar. Y entonces es importante que de alguna manera sepamos como qué tipo de mensaje vamos a hacer. Por ejemplo, yo les puedo pasar una que suelo utilizar. Cuando voy a dar un mensaje corto a alguien y quiero que quede así más o menos clara, hay muchas técnicas. Una que me gusta es que se llama, en inglés, y la pongo en español, se llama what, so what, and now what. O sea, digo de qué se trata, luego digo lo que significa o lo que sigue, y luego la tercera parte, las implicaciones de saber lo que te estoy diciendo o de hacer algo con lo que te estoy diciendo. Okay. Por ejemplo, ¿no? Dice, oye, fíjate que, voy a empezar con la primera parte, o el what, ¿no? O el qué. Okay. Oye, fíjate que yo sostengo que el café por la mañana es un no solamente se trata de una bebida caliente y rica, sino que también puede significar un ritual. Es el como mi sentencia de entrada. Y luego, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿No? Yo, pues mira, fíjate que pues preparar el café culturalmente hablando en diferentes lugares, no solamente se trata de poner el polvo en el agua, sino además tienes ciertos equipos, tienes ritual, ciertos pasos, y puedes tú compartir con otras personas mientras bebes café. Entonces, esa es la parte como que sustenta mi argumento. Que ya te dije que el café es un ritual, luego te digo por qué lo estoy diciendo, en un argumento que lo solidifica, y luego viene, bueno, gracias.
Ya te entendí. ¿No?
En inglés le dicen now what, y es, y, oye, fíjate, pues yo te invito a que bebamos café, por ejemplo, ¿no? Oye, me gustaría mostrarte cómo es este ritual, o te voy a sugerir una página de internet, o te voy a sugerir un video. Es una especie como llamada a la acción y significado para ellos también. O sea, decir, ok, mira, buenísimo, si tú lo haces, es muy posible que puedas tener, por ejemplo, reuniones más exitosas con alguien. Si conviertes el café en un ritual, quizás haces que las personas puedan estar. Entonces, fíjate cómo yo voy llevando de la mano a la persona que me escucha de un concepto, luego un argumento sobre por qué estoy yo sosteniendo ese concepto, y luego un beneficio, una consecuencia o una llamada a la acción. Entonces, eso para alguien que esté escuchando, tú le ayudas porque le estructuras con toda claridad el mensaje que tú quieres hacer. Entonces, por ejemplo, cuando tú quieres establecer una conversación con un argumento interesante, esta estructura podría ayudar. Eso no quiere decir que sea la única, pero a mí, por ejemplo, sí me puede ayudar de repente cuando no sé cómo decir las cosas, me puede ayudar a estructurar. Yo empezaría con esa.
Buenísimo. Me acordé de la charla, discusión que tuvimos del Super Bowl otra vez, que yo puedo decir, no me gusta el fútbol americano, pero tú dices, es que no es por el hecho de que ocurra el partido, sino por el ritual alrededor del Super Bowl, ¿no? Entonces, cambias el mensaje, digamos, ¿no? Del mismo concepto y bueno, a lo mejor sí me interesa el ritual, independientemente de si me gusta o no ver los 5 segundos que juegan. Bueno.
Oye, Armando, y yo quiero ir a cerrar, pero quiero cerrar esta parte porque es muy importante. Todo esto yo diría, para cerrar esta primera intervención, es muy importante tener consideración y respeto por la persona que te está escuchando.
Buenísimo.
Creo que es un principio fundamental para comunicarnos bien. Ya lo diré más ahorita.
Perfecto. De hecho, también me acordé de una frase de Marco Aurelio, que tiene muchas. Que dice, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Y recordar que la comunicación, porque también creo que es importante entender cómo funciona. Primero, en tu mente tienes un mensaje, ¿no? Quieres transmitirlo. Luego de tu mente lo traduces de alguna manera a palabras que vas a decir con tu boca. Ahí en ese caminito se puede perder algo, porque podrías no ser un experto en el uso del idioma que estés usando o de las palabras que estés usando, y podrías no usar las palabras más adecuadas. Entonces ahí, de tu mente a tu boca, digamos, se puede perder un poco el mensaje. Después ese mensaje viaja, así, sonido y todo ese tipo de cosas físicas, y llega a los oídos de alguien que lo está escuchando. Entonces entiende lo que dijiste con las palabras, no lo que estaba en tu cabeza, pero lo que dijiste con las palabras, y luego lo interpreta a una idea en su mente, ¿no? Entonces digamos que el caminito, y esa es la comunicación directa. O sea, estoy enfrente de ti diciendo algo. O sea, si en medio le pones un papel o le pones un correo, le pones algo, el mensaje se puede distorsionar. Y digamos que la comunicación va a tener más éxito entre mejor logremos hacer estas traducciones, ¿no? De mi mente a las palabras, de las palabras a lo que escucha y de lo que escucha a la mente de quien está. Por eso es importante, como dices, quién me está escuchando y en qué modo está, ¿no? Está en modo poner atención, pues a lo mejor es muy fluido. Si los dos estamos, yo poniendo atención en transmitir y el otro poniendo atención en recibir, seguro funciona, sin importar las palabras que usemos, porque estamos poniendo atención los dos. Pero si no, si tienes un público como tus estudiantes, y a lo mejor la mitad pone mucha atención y la otra mitad está pensando en otra cosa, pues es un buen reto para los profes. ¿O qué opinas, Alejandra? Tú también eres profa.
Sí, ya sé. No, pero digo, hablando de lo que, resumiendo lo que están diciendo, sí es súper importante el contexto. O sea, como decía Armando, perdón, Robert, bueno, los dos. Porque, como dices, en este proceso en el que yo transmito el mensaje y el otro lo escucha y lo interpreta, lo va a interpretar dependiendo no solo de su modo emocional en el que esté, sino de su contexto, su historia. Si dijiste una palabra que a esa persona le afecta por algún tema que tuvo, olvídate,
claro,
lo tienes.
Quisiste
hacer otra cosa, ¿no? Entonces, es muy importante saber leer a las personas también. Entonces, aunque tengas una, digo, es mucho más fácil cuando estás frente a la persona, ¿no? Y la lees y ves cómo se comporta. Es muy difícil con la comunicación actual, donde solo son mensajes, correos. Gracias a Dios existen los emoticons para poder...
Ayuda mucho.
Ayuda. pero es cuestión de poder analizar y poder estar muy atento a lo que está pasando en la otra persona, ¿no? Si empieza a acelerarse su corazón, si empieza a ponerse rojo, si empieza algo pasó ahí, que tú dijiste algo y sacaste algo de esa persona que no querías que sacara, ¿no? Entonces, muy importante el estar muy atento a cómo es su reacción, porque ahí empiezan los malos entendidos también, ¿no? Luego, como no estamos acostumbrados a preguntar, sino a suponer, pues peor aún, porque no preguntamos, oye, ¿te afectó esto? ¿Te dije algo que te molestara? No, tú empiezas a suponer en tu cabecita y la otra persona está suponiendo en su cabecita y valió gorro. Entonces, es muy importante entender o tratar de entender el contexto de la persona y cuidar las palabras en ese sentido, ¿no? También el tema de la escucha activa.
Okay.
Mientras tú estás dando el mensaje, es muy importante también que estés tú escuchando a la otra persona y estés muy atento en su respuesta para, en función de eso, dar la siguiente respuesta, ¿no? Porque pasa, Bueno, a ver, nos pasa a todos, que estamos en una conversación y estamos pensando en lo que tengo que hacer en la tarde. Y entonces fue algo y pues ahí ya lo perdiste. O cambiaste algo, o la respuesta que vas a dar vas a hacerla distinta porque pensaste que dijo otra cosa, porque no estabas muy atento. Entonces también ahí es muy importante el parafrasear. A eso voy, a eso iba, a mi último...
Técnica, parafrasear.
La técnica. Realmente es parafrasear, asegurarnos que la otra persona recibió el mensaje que yo quería darle. Uh-huh. Y al revés, asegurarme que yo recibí el mensaje que la otra persona quería darme. Y para eso lo que tratamos de hacer es decir el mismo mensaje de la otra persona, pero de una forma distinta. Y entonces decirle, a ver, entendí esto, si estoy bien. Y ya ahí eso ayuda a que la otra persona diga, no, la verdad es que yo quise decirte otra cosa muy diferente, pero qué bueno que me dices. O tú decirle, a ver, lo que estoy tratando de decirte es esto. ¿Sí estás de acuerdo? Ah, no, es que yo había entendido otra cosa. Entonces, ese parafraseo ayuda a asegurar que el mensaje, o al menos a intentar asegurar que el mensaje llegue como esperamos que llegue, y entender el mensaje que nos de verdad queremos que la otra persona quería que llegara, ¿no? Entonces, esa es la técnica que les recomiendo, parafrasear.
Parafrasear, que es básicamente tratar de decir lo mismo con otras palabras.
Correcto.
Para es más específico. ¿Qué opinas, Rob?
Que Ale me dejó pensando porque hay una cuestión que manejamos también en la comunicación, y es que generalmente las personas que mejor se comunican son las que mejor escuchan. Eso nos cambia un poco el paradigma, porque pensamos que comunicarnos es hablar. Pero hay teorías muy interesantes y también que se van a la práctica y funcionan, en las cuales quienes más escuchan, quienes mejor escuchan, son quienes mejor articulan un mensaje. ¿Y por qué? Porque cuando tú escuchas con todos los sentidos, con todas las herramientas, y parafraseas, por ejemplo, como dice Ale, o refraseas haciendo resúmenes, ¿no? O tratas de obtener hasta el último dato, ¿no?, de lo que te está tratando de decir, incluso leyendo el lenguaje no verbal, asegurándote también de que quien está frente a ti ha explicado todo lo que necesita. Entonces, nosotros hacemos uso del privilegio de poder pensar y articular. Claro. Y no sé cuántas veces nos ha pasado, me pasa con mucha frecuencia. Ahorita que Ale estaba platicando, me acordé que a veces nos están hablando algo, nos están comentando, conversando, y mientras me están diciendo algo, yo estoy al mismo tiempo articulando una respuesta, que es un hábito malísimo, no sé qué pasa. Creo que a muchos nos ha pasado. Sí, cuando estamos discutiendo, ¿no? Y entonces estás discutiendo
ahorita
y
ya... Ahorita lo voy a decir, en tu meta, ahorita lo voy a decir, te vas a ver, entonces, cómo te voy a...
La mitad, te voy a ganar. Estamos desperdiciando la mitad casi de nuestra capacidad de comunicarnos en pensar una respuesta a un argumento que todavía no ha terminado. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, argumentando, la paciencia y la escucha paciente son una de las mejores estrategias para comunicarse. ¿A qué me refiero? Si alguien me está dando un argumento, yo escucho el argumento, trato de comprenderlo hasta al máximo, y entonces me doy una pausa y puedo articular una respuesta utilizando ese privilegio que se nos dio, que es el de pensar y razonar. Y entonces lo pienso, lo articulo y entonces respondo, y mi comunicación será muchísimo más efectiva. Incluso, no sé si les ha pasado, pero cuando estoy discutiendo con alguien, con alguien que sí sabe discutir, ¿no? Yo me enojo y digo, ¡ay! Y entonces empiezo a soltar mi argumento, y luego esa persona, en lugar de estarme atropellando, interrumpiendo, me escucha y guarda silencio. Y cuando guarda silencio, yo digo, ¡chin! Ya está pensando, me va a responder fuerte. Claro. Porque alguien que te escuche y guarda silencio. Está preparándose. Y yo digo, en la torre. Ahí viene la respuesta. Y sí, generalmente viene una respuesta muy buena, muy contundente. No quiere decir que me ganen o que yo gane. No. Pero son respuestas bien articuladas y contundentes. Entonces, aquí Ale me ha ayudado a voltear la tortilla y darme cuenta. Si yo quiero argumentar bien, si yo quiero comunicarme bien, tengo que estar dispuesto a escuchar con mis cinco sentidos, número uno. Número dos, no interrumpir a mi interlocutor. Número tres, concentrarme en escuchar, no estar respondiendo. Número cuatro, dar una pausita y entonces poder articular una respuesta que mejorará muy seguramente mi comunicación.
Buenísimo. Ahorita y aprovechando ustedes que han dado clases, yo he dado como cursos. Soy más como coach que maestro, pero ¿cómo se dan cuenta? Porque ahí está la comunicación no verbal, ¿no? Que es los ojos que pone, la cara que pone, el cuerpo, cómo se mueve, o ya está volteando otra cosa, o ahora está viendo su celular, no sé. ¿Cómo se dan cuenta? Después están en el pizarrón, vamos a decir algo, es anotando cosas y quizá platicando, que creo que sería una mala práctica, o sea, que le hables al pizarrón, pondría yo que es una mala práctica, porque estás hablándole a la pared mientras escribe, y volteas, ¿cómo sabes que nadie te entendió nada? O sea, ¿qué cachan ahí? A ver, o sea, ¿cómo sabes que lo tienes que volver a parafrasear? Un profesor que nos esté escuchando.
Sí, no sé, Ale, si tú quieres platicar.
Yo pregunto, yo estoy preguntando constantemente, la verdad.
Esa es una buena técnica, okay. Eso es muy bueno. Sí. Eso es muy bueno, te aseguras.
Oye, la pregunta, ¿alguien tiene alguna duda? Y nadie dice nada. Pero ¿cómo te das cuenta? Digo, haces la pregunta y ¿cómo sabes? Digo, la pregunta es una técnica para ver qué cara ponen, ¿no? Me imagino.
Sí, exacto. Y es que ahí en la cara ya hacen como carita de...
No entiendo. Que no me vea, que no me vea, que no me pregunte.
Que no me vea. Está buenísimo, porque ya, bueno... O si no, pregúntale a alguien, a ver, ¿pudieras explicarme ¿pudieras ayudarme a explicar lo que acabo de decir? Okay. Entonces, ahí es cuando dicen, es que no
entendí. Es que no lo entendí bien. Sí, bueno, pues.
Es una buena...
Mucho de hacer eso, la verdad.
Yo, por ejemplo, primero yo me doy cuenta de que no es posible hacer que todos me pongan atención todo el tiempo.
Exacto,
¿no? Entonces, por ejemplo, eso es importante. Si me volteo... Cada vez uso menos el pizarrón, pero si me volteo el pizarrón, yo sé que todos van a ver su móvil, ¿no?
¿En serio? Eso es buenísimo.
Todos van a ver su móvil. Y cuando voltee de regreso, todos lo van a poner boca abajo.
Excepto dos, tres, ¿no? Porque no les importa.
Sí. No, de hecho, yo tengo una regla ahí, porque como parte del proceso es la atención. O sea, en una sesión académica, la atención entre nosotros mismos es fundamental, es parte del proceso. Claro. Es como si quisieras jugar fútbol sin un balón. Oye, no sé, si no hay balón, no puedes jugar fútbol. En un buenísimo. Curso no puedes jugar si no pones atención. Entonces, como el teléfono móvil es un distractor, el teléfono móvil está por regla, siempre acordado, o sea, siempre es un acuerdo mutuo. El móvil está fuera del proceso. A menos que alguien tenga una emergencia, una cosa así. Pero entonces yo lo que les digo es, miren, si queremos que esto fluya, tenemos que quitar todos los distractores. Entonces, sí, cuando volteo y empiezo a escribir, obviamente todo el mundo aprovecha para ponerse al corriente y mandar los dos, tres mensajes que tiene. Y luego ya volteo y los vuelven a poner boca abajo. Eso está bien, no pasa nada. Pero yo también me guío por el lenguaje no verbal. Yo confío en que la gente comprende cuando pone atención, y si no comprende, pregunta, y si no estoy seguro, les pregunto, como Leo lo hace. Pero lo que yo precisamente, yo me voy, digamos que a lo básico, y veo distractores, ¿no? Alguien que está volteando para otro lado, alguien que está tratando de platicar, o que está volteando, o que está dibujando cositas que no son. Hay quien se concentra y escucha muy bien dibujando cositas, pero me aseguro, por lenguaje no verbal, ¿no? Una persona que te está escuchando tiende a tener contacto visual, no todo mundo, pero yo trato de tener contacto visual con todos, entonces normalmente el contacto visual ayuda. La gente que te está viendo los ojos a veces asiente mientras te escucha o niega si está en desacuerdo, el lenguaje verbal también ayuda. Tú ves que están tomando nota o dibujando algo relacionado con lo que estás haciendo, ok, pues sí. Entonces, son algunas digamos que claves que me da el lenguaje no verbal de las personas, y por eso también regreso a lo que él dijo hace rato. Si yo quiero comunicarme bien, tengo que escucharlos, o sea, tengo que ver su lenguaje no verbal. Y entonces yo sé, porque hay quienes son, a veces somos, digamos que, insensibles a nuestra audiencia.
Ándale.
Y nuestra audiencia no nos está poniendo atención, está distraída, y tú sigues hablando como
yo hice lo mío. Entonces, página de la página 2 a la página 10, yo ya acabé.
Exacto. No vas a comunicarte, vas a hablar.
Ándale.
Entonces, voy a hablar 2 horas. Ah, bueno, pues me paro, hablo 2 horas, pero igual mejor le hablo a una cámara de Zoom o hago un video. Ándale. Y listo. Si lo que quiero es comunicarme, tengo que asegurarme, como bien lo dijo Alejandra, tengo que asegurarme de que el mensaje llegó. ¿Cómo lo procesa cada quien? Pues ya es bronca de cada quien. Pero que el mensaje llegó, eso es muy importante, ¿no? Asegurarnos.
Buenísimo. Oye, y a mí me ha pasado, yo que he dado cursos como de programación, que está la persona que te está poniendo digo, a lo mejor en su mente pasa muchas cosas, pero, o sea, lo estás viendo que te está poniendo atención, pero su cara es como de sufrimiento, así de, estoy haciendo mi mejor esfuerzo y no te estoy entendiendo nada. Se les explico, no se les ha pasado y luego ya, pues tú te acercas y dices, ¿cómo te ayudo? ¿No? Bueno, me claro. ha pasado a mí así.
Claro, sí.
que lo notas, o sea, dices, ay, me está poniendo muchísima atención y no me está entendiendo. O sea, ya, se perdió en algún punto y ya no agarró el hilo y pues no te puedes parar por los demás que no, por y, si están asintiendo y diciendo, ay, anotando.
Y todos hemos estado alguna vez en esa incomodísima posición en la que alguien te está hablando y no entiendes nada, de nada, de nada, por más esfuerzo que haces. ¿Y cómo se agradece? Sí, ¿cómo se agradece que esa persona acércate y te diga, a ver, déjame explicarte con palitos y bolitas? Es buenísimo, o sea, todos hemos estado en esa posición.
Y la verdad es que sí. Por eso hay que aprender a comunicarnos.
A escuchar.
Y a escuchar.
Así es.
Porque todos hemos pasado y vamos a pasar por eso.
Exacto. Ok, pero bueno, vamos. Dime.
No, ya ves, hay que aprender a...
Sí, estamos en el cafecito ahorita, está bien.
Dale, Ale.
No, es que justo ahorita estamos hablando como de conversaciones, ¿no? Donde estamos uno a uno o uno con muchos. Pero que existe esa posibilidad de que te responda, ¿no? Pero ¿qué pasa en las conferencias? ¿No? No, tú eres el que habla y solo vas a hablar tú. Ahora, por ejemplo, en tu TED Talk, Robert, ¿cómo es que atraes la atención de la gente? ¿Cómo te aseguras que estás dando... un buen discurso y así?
Oh my god, de repente la plática, el spot de la plática se puso en mí. Voy a ser súper breve. Mira, hay que conocer a tu audiencia. Yo, por ejemplo, en la plática me dijeron qué audiencia, a quién estaba dirigido, ¿no? Jóvenes, universitarios, entre tal y tal edad, que están queriendo esto. Incluso, oye, es lo que, por ejemplo, lo que quieren no es que les eche un rollo, lo que quieren es llevarte una lección y que puedan aplicarla. Ah, perfecto. Entonces, a partir de eso, en el entendido de que esas cosas se diseñen, o sea, no vas a dar una conferencia de un día para otro a improvisar, ¿no? A menos que sea de eso se trate, pero si no es así, oye, entra, improvisa, pero si no vas a improvisar, hay que planearla, ¿no? Y una de las cosas que yo me pregunto una vez que sé qué audiencia es, qué espera recibir, entonces yo lo que digo, ok, ¿cuál es la experiencia que les voy a brindar en la plática para cumplir lo que ellos quieren? Entonces pongo un objetivo, oye, pues quiero que aprendan esto. Y una vez que pongo el objetivo, entonces desarrollo los medios. ¿A través de qué historias les voy a hacer que ellos entiendan esto? O a partir de qué teorías o de qué herramientas les voy a ayudar a que entiendan. Entonces ya yo me empiezo a hacer de herramientas, pues la comunicación o el dibujo o la renuncia, por ejemplo, darse cuenta de que está molestando. Y ya una vez que estructuro las herramientas, ahora estructuro la historia. Bueno, ¿cómo se las voy a contar? Ya sé lo que quieres aprender, ya sé cuáles son todos los elementos que te los voy a dar, pero no te los puedo aventar de un zaporrazo, que tengo que estructurarlos de una manera que sea agradable. Y entonces lo que hago es estructuro una historia. Normalmente hago empiezo a hacer dibujitos con le llaman storytelling, y entonces hago cuadritos de cómo quisiera que fuera pasando. Y también en cada cuadrito me voy imaginando algunas cosas, por ejemplo, qué quiero que vea, qué quiero que sienta y qué quiero que aprenda, ¿no?
Okay.
Y qué quiero que piense, perdón. Lo primero, qué quiero que piense, qué quiero que vea y qué perdón, otra vez, va de nuevo, a ver, Roberto. ¿Qué quiero que piense, qué quiero que siente y qué quiero que aprenda? Son tres cosas.
Okay.
Creo que para mí son tres patas de una mesa fundamental para que algo se te quede. Lo que piensas, lo que sientes y lo que aprendes. Si nosotros logramos, a lo largo de la charla yo voy diciendo que quiero que sientas, que quiero que pienses y que quiero que aprendas. Eso no se resuelve siempre en una diapositiva, a lo justo que hacerlo en tres o cuatro. Y eso hace que al final, pues más o menos, no sé si tenga impacto o no, pero sí sé que al menos tengo cierta estructura en lo que yo quiero decir. Y si estoy yo ordenado al momento de explicarme, pues yo aumento las posibilidades de que las personas que están en la audiencia reciban un mensaje ordenado, ¿no?
Bueno, sí.
Me encantó. Oye, aparte funciona, pienso que funciona también para, hablando ahora de emprendedores, para cuando damos nuestro pitch, ¿no? Nuestro pitch de elevador. A ver, tengo muy poco tiempo para lograr que, lograr que me compren la idea, que se sientan de alguna forma, o sea, como que esas tres preguntas... pensarlas antes de dar el pitch ayudaría muchísimo a lograr cerrarlo.
A estructurarlo, así es. Bueno, y además hay técnicas muy claras de pitch, ¿no? Dependiendo el tiempo que tengas, también existe, ¿no? Está el NABC de Stanford, que dice, primero diles la necesidad, luego cómo vas a tratar de resolver esa necesidad, la A de approach, luego la B de beneficios, dile los beneficios, y luego la C de, C de competencia, o sea, qué cosas existen y por qué eres tú mejor, ¿no? NABC. O una que es también, explica el problema, luego la solución y luego los beneficios, ¿no? Por ejemplo, un pitch muy corto de, oye, ni tengo 2 minutos para explicarte algo. Oye, ahí te va, mira, este es un problema, estos son los beneficios pero esta es la solución y estos son los beneficios. Y hace poco escuché una que se me hizo muy interesante, que es como contar una historia también breve. Eso es para cuando tienes más tiempo. Sí. Y es como contar una historia cuando pitches un negocio y empieza con, imagínate que tú pudieras, entonces por qué no esa frase, ¿no? Uh-huh. Imagínate que tú pudieras vivir sin dolor jamás, ¿no? Ay, uh-huh. Entonces captas la atención.
Capto la atención, esa es la clave.
Y entonces luego le pasas la siguiente parte, es, entonces, y entonces en el entonces le empiezas a explicar cómo sería. Uh-huh. Entonces tú podrías tomar esto, o entonces tú tendrías un mejor nivel de vida, o entonces tú...
El jarabe maravilloso. Esto,
te podría pasar. Exactamente. Sí. Y luego la siguiente frase es, por ejemplo, mira, si tú haces esto en la mañana y tú corres y tomas esto más lo otro, te va a pasar. Y luego lo cierras con, y eso no es todo.
Además, más beneficios. Llámame los próximos 20 minutos.
¿No? Así es una técnica también. Y yo lo cierro con algo que le llaman call for action o llamado a la acción. Entonces, que es un, ok, ya me dijiste todo. Y ahora que, bueno, pues te espero, llámame, conéctate a esta página, te voy a mandar un mensaje, súmate a nosotros, ¿no? Entonces, hay un montón de técnicas, pero eso que tú dices es muy importante. Algo que pones sobre la mesa es, cuando voy a dar un mensaje tan importante como pichar mi negocio, mi idea, mi innovación, tengo que estar preparado, siempre preparado, no improvisar. ¡Ay, me lo acabo de encontrar! No, espérate. Cuando me lo encuentro, ya estoy yo preparado y entonces puedo estructurar mi mensaje. El mensaje para los emprendedores es, ten tu pitch siempre a la mano, ¿no? Tenlo practicado, porque nunca sabes cuándo te vas a encontrar a esa persona o cuándo vas a tener que explicarlo ahí, ¿no?
Buenísimo para los emprendedores, la comunicación rápida, transmitir el mensaje lo más rápido posible es clave, es muy importante. Creo que 10 segundos, ¿no? O sea, si no captas la atención en 10 segundos, no, ya no, tu pitch no fue bueno.
Así es. Dice que un buen pitch no debe ser más allá de 1 minuto y medio, 2 minutos, así, ¿no? Pensando en el famoso pitch de elevador, el elevator pitch, pues lo que tarda en moverte de 3 o 4 pisos, pues es lo que te tarda.
Y ya le dejas la tarjeta y si lo lograste, o sea, si lo enganchaste, pues te va a buscar.
El QR.
Me gustó lo que dijiste de qué espero que sientan, porque el que me muevas algo va a ser que te llame o no te llame, ¿no? Sí. Entonces, yo tengo preparado eso, independientemente de toda la teoría, ¿no? De qué es lo que voy a lograr, en qué es bueno mi producto, el valor agregado y todo este rollo. Pero el decir, a ver, yo quiero que sientan emoción, que sientan miedo, que sientan algo, y eso los haga mover a la acción, ¿no? Entonces, me encantó incluir la parte esa de hacerlo sentir algo y tener preparado qué es lo que quiero hacerlo sentir.
Sí.
Buenísimo.
Sí. Okay. Hay que tocar el corazón.
Eso. que sientan. Vamos a hablar, bueno, ya hemos hablado de técnicas, pero yo le pondría por ejemplo, a comunicación asertiva más como una estrategia, ¿no? Que se puede llegar a ella con muchas técnicas. Mm-hmm. Y la base de esta estrategia es, lo habíamos platicado la sesión pasada, es el respeto. Yo creo que es importantísimo. Y la calma. O sea, una buena comunicación. Habíamos dicho, ¿no? Si estás enojado, mejor no te comuniques de ninguna manera. Tu solo enojo está comunicando algo. Entonces, comunicarte enojado es una mala técnica, vamos a decirlo. Una mala estrategia y no lograrías mucho. Entonces, la comunicación asertiva, que básicamente es, yo diría que la estrategia que mejor funciona para una comunicación es con respeto y con calma. Y yo agregaría que ese respeto debe ser honesto. O sea, no puedes decir, voy a decir estas palabras para sonar respetuoso. Ah, claro, pero si no lo respetas realmente, no, aunque las uses, no funciona.
Sí, oye, al respecto, algo creo que es que nos pasa, bueno, me pasa con mucha frecuencia, es cuando hay barreras mentales que ponemos a la comunicación. Las barreras mentales están influidas por muchas cosas, pero una de ellas es la etiqueta que ponemos sobre las personas.
Buenísimo.
Nosotros a veces mentalmente juzgamos y etiquetamos. Entonces, yo a mis estudiantes, cuando hablamos de comunicación, les digo, mira, si alguien viene acercándose a ti, si Roberto viene acercándose a ti, y a Roberto le tienes puesta la etiqueta de tonto, de flojo. Vamos a ver. Roberto es flojo. Entonces, yo ando con mi etiqueta de flojo aquí arriba en la cabeza y el que me ve dice, mira, Roberto es un flojo, y ando como con mi globito de WhatsApp arriba que dice flojo. Entonces, si alguien me ve así y entonces yo empiezo a platicar con esa persona que piensa que soy un flojo, filtra lo que le digo a través de ese juicio. Entonces puede pasar eso, por ejemplo, digo, oye, fíjate que acabo de encontrar una forma optimizada para sacar este producto, para sacarlo más rápido. Y a lo mejor la persona piensa, pues sí, como eres un flojo, quieres trabajar menos, ¿no? oye, fíjate sí, que... Sí,
sí. Todo lo que te diga está tendencioso.
Todo pasa por el filtro. Entonces, ¿qué pasa? Perdemos un montón de oportunidades de escuchar y de innovar y de aprender. Entonces, por ejemplo, si a Roberto lo tengo etiquetado como tonto, pues todo lo que me diga van a ser tonterías, según la perspectiva de quien está juzgándolo. Entonces, ¿qué pasa? Roberto empieza a dar ideas, empieza a expresarse, todo pasa por el filtro, y imagínate que la idea va así en una onda, pasa por el filtro y se convierte en una tontería. Entonces, ahí el que pierde no es Roberto, el que pierde es el que está escuchando porque ha puesto un filtro. Que está comandado por una etiqueta. Y a veces le ponemos a una persona 3-4 etiquetas. Imagínate qué complicado es escuchar a una persona a la que tenemos toda etiquetada. La persona quizá nos dice, oye, me caes muy bien, te quiero mucho y quiero pasarme un rato bueno contigo. Y nosotros interpretamos otra cosa completamente diferente por los juicios que tenemos sobre las personas. Entonces, qué bueno que dices lo del respeto y lo de ser transparente. Hay que tratar de evitar hasta donde se pueda, por nuestro propio bien, tener juicios cuando escuchamos.
Buenísimo. Hay una técnica, aquí investigando un nombre, que se llama del banco de niebla. Vamos a entrar en el terreno de qué pasa cuando la comunicación es complicada, por ejemplo, una discusión. O, bueno, a mí me pasa, supongo que a ti también, Alejandra, con un cliente, ¿no? Donde no estamos tan de acuerdo en algún punto. Pero bueno, aquí surgen un poquito las etiquetas, Roberto, porque a veces, me pasa mucho con mi equipo, es que el cliente lo está haciendo a propósito. Y yo digo, no, espérate, o sea, el cliente no se va a sabotear, o sea, no quiere que salga mal, no quiere que falle. Si es posible que el cliente te ponga una etiqueta de la misma, ¿no? Es que el proveedor nomás quiere hacer lo que él quiere, o sea, cualquier etiqueta. Pero yo le digo a mi equipo, o sea, vamos a suponer, aunque esté equivocado el cliente, que él no está pretendiendo estar equivocado. Y que es lo que tiene, el punto que tiene, o sea, vamos respetando su punto, ¿no? Y vamos partiendo de que tiene un punto. A lo mejor no lo transmitió de la mejor manera, pero vamos respetando que es el cliente y quiere lo mejor para su empresa, para su proyecto, bla, bla, bla. A veces pasa que no es así, pero bueno. Pasa más con la persona, no con el concepto cliente. Porque si hay personas que ponen estas etiquetas, me gustó mucho, así como lo dijiste, Roberto. Y es muy difícil comunicarse con ellas. Entonces hay una técnica del banco de niebla, que básicamente es dar la razón. Se te está discutiendo algo y es darle la razón, pero de una manera tan práctica, rápida y voy a decir es cortante, que no dejes lugar para continuar con ese punto. O sea, sino que continuar con lo que se está tratando de resolver, pero si ya dijo algo, la cortas en ese momento y pues tratar de resolverlo. Si se enfrasca ahí, hay una como cuentito, parábola, no sé cómo se diga, de un burro y un tigre, que el burro le está diciendo al tigre que el pasto es azul, ¿no? Y el tigre, no es azul, ¿cómo va a ser azul? Es verde. Y el burro, no, sí es azul. Y van con el león, ¿no? Que les ayude a resolver. Y el tigre le dice al león, oye, aquí está el burro diciendo que el pasto es azul. A ver qué está pasando, le dice el león al burro. Ah, es que el pasto es azul. Ah, sí, es azul. Se acaba la discusión, ¿no? O sea, no le discutas, güey.
Ahora, yo añadiría algo de lo que acaba de decir hace rato Armando, y es... Con respeto y sinceridad, porque si se lo damos, si le damos la razón dándole el avión, se enciende peor, ¿no? Sí, espera, sí. O sea, oye, a ver, no quiero discutir, ¿ok? A lo mejor no es un punto para el que vale la pena discutir, tiene razón, vamos a lo que sigue.
Pasemos al siguiente punto.
Pero no, pero a veces lo hacemos como, está bien, ándale, es una tontería y es tan tonta que te voy a dar la razón y no lo voy a dar.
Hay que evitar eso, porque entonces
le damos la vuelta y sale peor, ¿no?
Exacto, tiene que haber como una estrategia, una técnica de sí darle la razón, pero con el propósito de continuar. O
Oye,
anotarlo aquí. Ok, está bien, vamos a anotarlo aquí, lo discutimos después.
y hablando de técnicas con problemas, una técnica para pedir disculpas, ¿qué les parece?
Buenísimo, sí,
Esa es la
siempre.
técnica que sea, es
Siempre.
la ADR, la técnica ADR.
A
La A de acepta que metiste la pata, ¿verdad?
Ajá.
Acepto que me he equivocado, acepto que esto. D, date cuenta del impacto. ¿Okay? Y esto que hice te causó un problema o les causó un problema. Entonces, primero acepto que metí la pata, luego explico el impacto, aceptando el impacto, pues, es la D de date cuenta, y la E, la R, repara o muestra signos de reparación. Ok, yo hice todo esto y
¿Cómo lo
estoy
hacemos?
dispuesto a
Buenísimo.
repararlo. Porque si no, entonces, oye, pues discúlpame porque ayer se me pasaron las copas, y te pido perdón y sí los afecté. Y a veces la persona dice, pues sí, ya no me pidas disculpas, nomás no lo vuelvas a hacer, ¿no? Y repara lo que hiciste. Entonces, tres puntos muy importantes. Acepta que metiste la pata. D, date cuenta del impacto y el daño que has creado. R, repara lo que rompiste. Técnica para cuando has metido la pata.
Buenísimo.
Funciona,
Adelante.
¿eh?
Cuando los niños, justamente.
Ajá.
Ahora pensé en mis hijos, que cuando me preguntan, o sea, que llegan y me dicen, ay, mamá, perdón, ¿no? Y yo, ajá, ¿por qué me estás pidiendo perdón?
Ajá.
Porque si no los haces conscientes, a veces el perdón sale nada más para tratar de, a ver, ya vamos arreglando esto, ya no quiero discutir, qué necesidad, ya, perdóname, ¿no? Alguien tiene que ceder, voy a ser yo y sacrificarme y decirte perdón. Pero no es así, sí es importante como darte cuenta de qué estás pidiendo perdón, ¿no? Entonces me gustó la técnica porque así pues te das cuenta y aparte lo reparas, no solamente te quedas en, pues discúlpame, no lo vuelvo a hacer, ajá, ¿cómo es que no lo vas a volver a hacer? ¿Qué es lo que puedes
Si no
cambiar?
supiste qué hiciste, ¿cómo no lo vas a volver a hacer? ¿No?
Entonces
Buenísimo.
sí.
Sí, a ver, vamos cerrando aquí con los niños. Yo creo que la etiqueta funciona, Roberto, así como lo dijiste, y muchas veces la etiqueta, y yo la he usado y creo que es válida, pues yo soy el papá y tú eres el hijo, ¿no? Entonces, si yo digo, pues, si yo hablo, tú escuchas, por la etiqueta, ¿no? Pero a veces, dependiendo de la situación, la gravedad, entre más grave, yo diría que es sentarte, así como dice Alejandra, a ver, porque lo hizo, ¿no? Imagínate que hizo una travesura así muy traviesa que dice, ah, caray, ¿de dónde sacó esta idea, ¿no? Averiguar un poquito, ayudarle a entender, o sea, con respeto, como poniendo, como si fuéramos personas los dos, ¿no? Obviamente uno con más recursos de comunicación, hay que ponerse con esa responsabilidad. Yo tengo más recursos como papá, con más años, simplemente, tengo más recursos de comunicación, voy a ayudarle a mi niño que apenas se conoce la mitad del vocabulario de español y lo irá aprendiendo conforme crezca, porque a veces usan palabras que ni saben qué significan, solo las repiten, así como perdón. A lo mejor no saben ni qué significa perdón, ¿no? Solo saben que si lo dicen, se acaba la discusión. Entonces son muy listos los niños. Ah, perdón, ya, pues. Ah, bueno. Entonces, ah, ya. Ya entendió, me pidió perdón, pero no es cierto. Entonces, como tratar de por qué lo hiciste, cómo se te ocurrió, dónde lo viste, de qué haya hecho, ¿no? De dónde sacaste eso, ¿no? Y como tratar de entenderlo con respeto, con calma. Y luego ya viene la lección. Pues fíjate que eso que hiciste, pues por provocar esto, esto y esto. Y si estuviéramos en este contexto, otra mamá que hubiera visto que le hiciste eso a su hijo, pues se hubiera enojado mucho. Imagínate que te lo hubieran hecho a ti, no sé, ya muchas técnicas, depende de lo que sea. Que a ti te gustaría que te pasara eso, y a ti te gustaría que alguien te hiciera eso, te enojarías, no te enojarías, y pues ya de ahí, pues provocarle, pero tienes que poner atención que te esté poniendo atención, porque si no estás haciendo así, ya a ver a qué hora se calla, no está funcionando, no estás llegando a nada, no estás transmitiendo nada y no me estás esperando a que tú termines para decir, ah, sí, perdón, y listo, ¿no? Entonces es complicado. ¿Qué opinas, Ale?
Ay, fíjate que yo creo que ya esto del porque soy tu papá no funciona.
No, ya no. Pero te puedes usar esa carta, ¿no?
Sí,
Solo que no funciona, pues.
pero ya no, ya lo he intentado y no. A ver, a mí me funciona. No saben el nombre que tiene el sentimiento, la emoción que tienen en el momento.
Buenísimo.
Entonces, hay una lotería que jugamos, o jugábamos, que se llama Lotería de las Emociones. Entonces, lo que haces es sacar la emoción y tienes que decir cuando viene un ejemplo de, Pedro se sintió de esta manera, frustrado cuando pasó esto. Y entonces, ya tú como papá, pues, o el niño a quien le haya tocado la carta, tienen que poner un ejemplo de cuándo se han sentido frustrados. Y así van un poco relacionando la emoción con
la situación.
Con la situación también. Y me doy cuenta que es cierto que hay muchísimas emociones que ni nosotros mismos sabemos que existen a veces. Y pues mucho menos un niño, ¿no?
No saben.
Sabe poner el nombre, tienen las emociones básicas. Entonces, eso ayuda a como poder identificar qué es lo que estoy sintiendo. Y también me funciona mucho ponerlo al revés. Si, por ejemplo, no sé, tuve una discusión con una amiguita que me pasa mucho con mi hija. A ver, ¿y cómo te hubieras sentido tú que te hubiera dicho eso ella a ti, ¿no? O sea, como voltearle para que ella sienta empatía, que para mí es la clave de todo esto. Empatía. Y la empatía de ponerte tal cual en el lugar de la otra persona, pero de verdad intentándolo, ¿no? Entonces, la mejor forma de hacerlo para mí es, a ver, vamos pensando que tú eres ella y ella eres tú. ¿Cómo te hubieras sentido si te hubieran dicho lo que tú le dijiste? No, pues muy mal, no sé qué. Ah, ok, entonces, ¿qué puedes hacer para arreglarlo? A ver, y recordarle, es tu amiga, te cae bien, ¿por qué la quieres? ¿Por qué te cae bien? Es también buenísimo. Como recordarle lo que se puede perder por una mala comunicación. Eso me ha funcionado. Es muy difícil, créanme.
Es difícil. Difícil, sí. Sobre todo porque normalmente no tienes... Estás muy ocupado, sobre todo hoy en día estamos muy ocupados siendo nosotros y hay que ser papás, ¿no? Entonces, hay que... Tienes que hacerlo con... O sea, a veces dices, pues no tengo tiempo de entrar en una discusión con mi hijo, ¿no? Pero es muy importante que entres, que te des ese tiempo.
Y que ellos te lo digan. O sea, a mí me pasa que igual y ella no me lo dice porque no quiere evitar esta...
También ellas también igual, ¿no?
Pero gracias a Dios en el colegio es muy personalizado el asunto, entonces claro que me hablan, oye, pasó esto para que veas qué onda. Y yo, ok, gracias, entonces ya estás preparado. Pero si no, pues igual no te dice nada y entonces te quedas con él. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste?
Listo.
Ok, bien, sigamos.
Palomita en tu checklist de preguntar si todo está bien con tu hijo.
También ahí entran las formas de preguntar, que puedes preguntarle. Pues en lugar, ahí por ahí leí algo de ¿qué es lo que más te gustó hoy? ¿Qué fue lo que más disfrutaste el día de hoy? ¿Qué fue lo que menos te gustó? ¿Qué fue lo que más te chocó? Entonces como que lo obligas a decirte algo muy específico.
Que no sea sí o no, bien, ok. A ver, Roberto.
Bueno, yo cerraría, mis hijos ya son adultos, entonces las discusiones y las charlas son diferentes. Pero yo diría, mira, mismo recomendaciones, ¿no? Es complicado en la casa porque, bueno, pues estamos todo el tiempo con ellos, o estamos mucho tiempo con ellos, muchos años. Pero finalmente, como dicen, hay que darle su lugar, hay que tener respeto y hay que hacer un esfuerzo por escuchar para comunicarnos bien. En casa luego es complicado porque... pues también estamos hablando de, a veces se discuten ciertas reglas o ciertos principios, ¿no? Y llega un momento en el que a veces la regla o el principio tiene que prevalecer. Decir, oye, pues, es que, oye, yo, si mi hijo me dice, oye, pues yo quiero, por decir alguna tontería, ¿no? Yo quiero que la casa siempre esté abierta, ¿no? La puerta siempre abierta. Y vamos a tener una discusión por eso. Bueno, podemos discutir hasta cierto punto, pero llega un momento en el que, oye, pues, está muy buena la discusión, qué bueno que escuché tus argumentos, pero la regla es que la puerta esté cerrada. Y es quizás donde entra esta parte que se puede interpretar, es porque soy tu padre. Al final, y esto quiero darlo así como tip, el decir porque soy tu padre o tu madre es el botón rojo que sabemos que nunca va a funcionar, ¿no? Es la salida de emergencia que nunca va a abrir. Sin embargo, también tenemos que darnos cuenta, y eso lo he platicado con mis dos hijos, es que yo o su mamá somos quienes estamos a cargo con cierto nivel de responsabilidad. Exacto. En el barco en la nave que se llama casa, ¿no? O sea, yo tengo que tomar ciertas decisiones y esas decisiones son para el bien de la familia. Espero que así sea y me puedo equivocar, pero estas decisiones normalmente las tomo o las tomamos para este bien. A veces esas decisiones pudieran no estar de acuerdo con los deseos individuales de cada uno de nosotros, pero en la familia el bien mayor tiene que prevalecer. Y es cuando uno dice, porque soy tu padre, pero no de esa manera, ¿sabes?
No.
Oye, fíjate que, pues aquí,
hay una regla.
Pero las reglas de esta nave son que las puertas tienen que estar cerradas. Ya escuché tu argumento, es muy interesante, estaría muy padre, pero en esta nave se mantienen cerradas porque pues, ya se decidió. ¿Podemos tener en algún momento una discusión sobre la política de tener las puertas abiertas? Sí, con mucho gusto y lo vemos, pero en este momento, en esta circunstancia, se van a mantener cerradas. ¿Por qué? Porque pues, hay cosas, ¿no?, que pues, tienen que tener un límite, como por ejemplo discutir si es bueno pasarse una luz roja en el semáforo, ¿no? Y podríamos pasar horas discutiéndolo, pero la ley dice que no hay que pasárselo por ciertas razones. Y si queremos cambiar la ley, pues tendríamos que hacer un procedimiento y se puede discutir y cambiar y podemos debatir al respecto, ¿no? Pero también hay debates que, o discusiones que tienen que tener ciertos límites. Y es cuando viene esta parte de porque soy tu padre, pero no así, más bien es porque soy el responsable de la nave.
Exacto.
Y tengo que decidir. Si tú quieres ser responsable de la nave, no hay problema, te soy el volante, encárgate tú y entonces tú pones las reglas, ¿no? Pero bueno, pues hay que cambiar de roles, cosa que no es muy saludable, pero si lo quieres lo podemos hacer, ¿no? Es complicado, no hay una receta única, no. Pero pues pues es también lo bonito de estar en familia, ¿no? La complicación de la diferencia, y yo ya cierro este rollote, es no le saquemos al debate y a argumentar sobre nuestras propias diferencias. No está mal ser diferentes y no está mal discutir y no somos enemigos por discutir simplemente de la diferencia. Vamos viendo si llegamos a un acuerdo. Y si no se puede, ni modo. A veces somos diferentes porque somos diferentes y eso no está mal. Entonces, yo también diría, no satanicemos el tener opiniones diferentes. No satanicemos tener perspectivas diferentes del mundo. Actualmente como que tenemos esta idea, no nosotros en general, esta idea de que si no estamos de acuerdo eres mi enemigo. No, si no estamos de acuerdo, simplemente no estamos de acuerdo y seguimos siendo amigos, sino nos seguimos llevando bien, pensamos diferente y adelante con lo que sigue.
Buenísimo. Seguramente no estamos de acuerdo en un punto, ¿no? Y en muchos sí, o sea, ya si no estás de acuerdo en nada, a lo mejor no frecuentes a esa persona, pues si no están de acuerdo en nada, pues no pasa nada tampoco.
Habiendo tanta gente con la que puedes platicar.
A ver, Ale, a algunos les gusta discutir y les motiva, ¿no? Y les genera algo agradable discutir, pero bueno. Un último consejo de comunicación.
No, pues para cerrar me quedo con... me gustó esto, ¿eh? A mí me encanta discutir. Y luego quiero hablarlo todo y quiero que todos piensen igual que yo y está muy difícil, claro está. Entonces me gusta eso de, pues, sí, es válido discutir y es válido tener diferentes puntos de vista. Lo importante es la empatía, yo creo. Y sí, para poder entender qué está pasando del otro lado, qué está pasando en ti, por qué te puede afectar tanto que la otra persona no esté de acuerdo contigo.
Eso, buenísimo. ¿Te ayuda a una ti? Retrospectiva hacia adentro, ¿no? A ver, ¿por qué me afecta tanto que Roberto tenga esta opinión y yo contraria? Pues a lo mejor porque te importa la persona, ¿no? No sé, a lo mejor hay que buscar algo, no sé. Es muy bueno, ¿eh? Eso que dices.
Y pues ya, con eso cierro.
Perfecto. Yo me quedo con la técnica que dijiste, porque creo que parte de esta empatía que también coincido es si la regué, o sea, si dije algo que no debe haber dicho, pedir disculpas. Sí, es muy, muy importante. Te habilita, porque si no lo haces, la siguiente vez que platiques con esta persona, está como, te pone esta etiqueta de que alguna vez te dijo algo que no te pareció. Entonces estás esperando a ver si todo lo que dice va a caer en esa etiqueta, ¿no? Entonces ya todo lo oyes, lo empiezas a escuchar como que va por ese camino. Entonces, disculparte siempre que te falle la comunicación, yo creo que va a ser muy, muy importante. Y la técnica es muy buena. ¿La repites? ¿Será? ¿Cómo era?
Era la técnica ADR. Acepta, date cuenta y repara.
Acepta, date cuenta y repara. Perfecto. Y con eso pues terminamos. Creo que da para platicar más de comunicación. Ya veremos si abrimos otro episodio con eso. Pues este fue su podcast Innovando para TI. Nos vemos.
Adiós. Bye.